Herrera en COPE.
Estar informado.
Les decía el otro día, bendita esta profesión y estos pequeños rincones en el tiempo que a lo largo de un programa uno tiene para poder sentirse un privilegiado. ¿De qué iba yo a poder hablar con don Víctor García de la Concha si no tuviera este instrumental, que es el medio de trasladar las palabras de un lado a otro? La radio. Él dice que los que se dedican a las letras, la verdad, nunca abandonan. Y aunque él ya disfruta de una merecida jubilación, su experiencia como director de la Real Academia Española o el Cervantes le mantiene activo en sus interminables lecturas. 9 siglos de literatura española, fíjense, caben en un único libro. Lo tengo aquí, es el que él ha escrito, grandes páginas de la literatura española. 100 textos en orden cronológico para hablar de lengua y literatura a través de los siglos. Don Víctor, mi querido amigo, muy buenos días.
Buenos días, Carlos. Encantado de estar aquí.
¿Sabe cuánto me alegro de saludarle? Y de saber que sigue su mesa llena de literatura, yo no sé si del siglo XVI, del XVII, o qué hay ahora encima de su mesa.
Pues, acabo de publicar ese libro de las grandes páginas de la literatura española, que abarcaba toda la literatura. Se terminaba con Javier Herrero. Y ahora estoy dándole vueltas a un nuevo libro más del siglo de oro. Y será evidentemente un libro teresiano en buena parte, pero no solo, sino del movimiento que supuso todo el trabajo de una serie de figuras de primerísimo orden en el siglo XVI, comienzos del XVII, y que cambiaron la literatura española y nos hicieron presentes en todo el mundo. De manera que en eso estoy trabajando ahora.
Y en este libro, el que tengo aquí, Grandes Páginas de la Literatura Española, en cada texto va precedido de un comentario. ¿Por qué comienza con El cantar del mío Cid?
Bueno, porque, digamos, es la primera obra de referencia en la historia de la literatura. Sin duda ninguna, había, como no, intercambios de creadores más limitados, sobre todo de poetas, ¿no? Pero El mío Cid es la primera obra entitativa, ¿no? Es verdad que la poesía lírica pues estaba precedente y que se publicaban cosas muy importantes, ¿no? Pero ya El cantar de mío Cid es una obra cuajada, estructurada, ya una obra, íbamos a decir así, moderna, por decir así, de algún modo.
¿Qué aporta Gonzalo de Berceo a la lingüística?
Bueno, Gonzalo de Berceo, se cree que Gonzalo de Berceo, vamos, generalmente se cree que Gonzalo de Berceo pues era un frailecito que estaba allí en su pueblo, y no, Gonzalo de Berceo fue un auténtico universitario, creado en las escuelas universitarias, y por tanto lo que aporta él es una lírica religiosa, aporta lo que es la novedad de las aportaciones lingüísticas que ya estaban progresando, que ya se estaban... La lengua está hirviendo constantemente. Y entonces lo que hace Berceo es darle el pozo de una primera estructuración didáctica que nos enseña por dónde iba la literatura española y la lengua española en su tiempo.
El Renacimiento más o menos anduvo allí en el siglo XV, sí. XVI, ¿no?
Sí, XV-XVI.
¿Por qué dice usted que trajo consigo una revalorización de lo popular?
Pues realmente porque es una de las coordenadas del Renacimiento. El Renacimiento fue ciertamente un movimiento aristocrático, sin duda ninguna. En nuestro caso muy ligado a Italia y al progreso de Italia, etcétera. Pero al mismo tiempo, una de las características del Renacimiento es que atiende a lo popular, para darle, digamos, el valor de categoría literaria que no se le reconocía. Y entonces, en el Renacimiento tenemos ya lo que es... pero fíjese, ahí aparece de nuevo una figura que es Teresa de Jesús, por ejemplo, que es hija de un judío converso, por tanto, controlados un poco por el aparato político, y que lee muchísimo, de niña, lee muchísimo, lee todo, su madre era una voraz lectora, y que comienza a escribir pues lo más difícil, que son las interioridades del alma. Eso no se había explicado, eso no se había afrontado, más que en el terreno teórico de los teólogos de la Edad Media. Pero en el caso de Teresa de Jesús, que, repito, es lectora desde el primer momento y que lee libros de caballerías humanas y de caballerías a lo divino, entonces ella es la primera que se atreve a entrar en su interior y mostrar todo lo que es su interior, todo lo que va pensando, todo lo que va dudando, todo lo que va creyendo, todo lo que va adorando. Eso es Teresa de Jesús. Es una figura verdaderamente extraordinaria, verdaderamente extraordinaria.
¿Cuál es su siglo favorito?
Pues justamente 16, 17, el 16 sobre todo, pero también 17. Ese cambio que revoluciona todo el pensamiento y va a revolucionar toda la estructura social y política de España.
El primer hombre de teatro, Lope de Rueda, muchos lo conocen nada más por la calle, pero ¿qué significaba? Sí.
Bueno, pues significaba el entrar la literatura española en un campo que hasta entonces no había cultivado. Y entonces, claro, quien abre camino tiene un mérito especial. Quien abre camino va ensanchando lo que es la vivencia del interior y de la experiencia de la vida. Y la vida se traduce en el teatro. La vida se renueva en el teatro, la vida se expone en el teatro. Y entonces eso es una novedad absoluta. Y después, claro, tendríamos, pues fíjese, el gran Lope, bueno, Cacerón.
Claro, habla usted del triunvirato, que es el arcipreste, Lope y Lorca.
Sí,
Ahí es una alineación, en fin, invencible, pero ¿por qué estos tres?
Bueno, eso ya son preferencias personales, ¿no? Pero en mi caso, porque me parecen tres figuras que en su momento impulsan lo que es la escritura y la literatura española. Son impulsores además a partir de su experiencia y de su conocimiento, pero son figuras realmente descomunales.
¿Cuántas veces se puede leer el Quijote y tener la sensación de que estás ante un libro distinto?
Pues mire, yo tuve la grandísima fortuna de que cuando tenía 9 años, 8 o 9 años, en Villaviciosa, hablo de Villaviciosa de Asturias, Villaviciosa hermosa, que lleva dentro muchas cosas, pues tuve un gran profesor que nos enseñaba a leer e iba abriéndonos camino, ¿no? Y entonces a partir de ahí, pues me fui interesando por figuras y por etapas. Y bueno, pues efectivamente a mí la etapa del Renacimiento me parece verdaderamente importante en el cambio total de España, ¿no?
¿Quién es de verdad el arquitecto de la lengua española?
Cervantes. No es una salida fácil, ¿no? De decir, bueno, Cervantes, ¿qué es? No, es que realmente lo es. Lo es una persona que, bueno, que tenía una gran formación, que tenía mucho mundo, que tenía mucha experiencia personal, mucha vivencia personal, y entonces, claro, Cervantes logra una expresión literaria que es culta en la calle. Culta en la calle. Él está viviendo en la vida cotidiana y no es, por tanto, un hombre de celda cerrada. No, es un hombre abierto que tuvo además una vida complicada, muy complicada, una vida viajera, una vida retorcida muchas veces. Y entonces, bueno, pues la riqueza, esa riqueza de vida que él interioriza, él logra traducirla a un lenguaje que es un lenguaje de calle, de pueblo, de no es un lenguaje de celda cerrada, ni de instituto cerrado, ni de universidad cerrada. No, es un lenguaje absolutamente hecho desde el interior, pero absolutamente de pueblo.
¿Qué mujeres de la literatura le emocionan y están en este libro?
Teresa de Jesús. Es formidable, créame, Carlos, es formidable, es verdaderamente formidable. Uh-huh. Es una persona que bueno, ya lo he apuntado, ¿no? Hija de judíos conversos, por tanto, con dificultades, etcétera, que lee de niña muchísimos libros de caballerías, muchísimos libros de caballerías. Estaba leyendo todo el día, con su madre también. Y entonces, bueno, pues ella logra adquirir una formación que después traduce en la creación de una orden religiosa muy renovada, muy abierta, a pesar de la clausura, ¿no? De lo que la clausura que impone el Carmelo, pero muy abierta a toda la vida del pueblo.
Dentro, y esa es la gran... dentro de 300 años, ¿de qué escritor que haya estado ahora vivo o viviendo hasta hace poco, español, de la literatura española, se hablará en un libro que haga el Víctor García de la Concha de ese tiempo?
Es un poco difícil eso, Carlos, pero bueno, yo creo que, vamos a ver, yo creo que Galdós, Machado, Lorca, son tres figuras que...
Sí, pero véngase más para acá. Javier Marías, por ejemplo, al que usted le dedica...
Ah, bueno, Javier Marías... mire, yo creé, cuando estaba activo en la Universidad de Salamanca, cuando era, bueno, sigo siendo catedrático de la Universidad de Salamanca, pero no catedrático jubilado, yo creé unos encuentros literarios que celebrábamos en la casona de Berines. Uh-huh. Allí, Berines es es una pequeña parte de un pueblecito que está junto a Llanes. Y entonces, digamos que allí promoví yo esos encuentros de escritores y críticos de las lenguas de España, que reuníamos gallegos, catalanes, vascos. Creo haber sido una de las primeras personas que en este país empezó a dar reconocimiento a las grandes lenguas, ¿no? A las lenguas de España. Efectivamente, el castellano es la gran lengua, no de España, sino del mundo. Pero después, claro, el gallego portugués, el vasco, el catalán, pues son también lenguas de España. Y entonces en estos encuentros de escritores y críticos de Berines, pues estudiábamos eso. Y yo recuerdo muy pocas semanas antes de morir, tuve que pedirle un favor intelectual a Javier Marías. Y Javier me dijo: hombre, Víctor, no seas esto. Yo, en definitiva, soy de Berines. Y yo en aquel momento me entusiasmé, ¿no? Soy de Berines. Quiere decir que hemos vivido una experiencia de crear una relación abierta, una relación entre todos los escritores de las distintas lenguas de España. sobre la, de, entre las cuales, naturalmente, el castellano es la lengua general, no solamente de España, sino de todo el hispanismo en todo el mundo.
Preguntas que hace Goyo González.
El que tiene boca se equivoca. Los locutores nos equivocamos de vez en cuando.
Todos nos equivocamos.
¿Los académicos de la lengua también?
También. Lo que ocurre es que la academia tiene unos filtros sucesivos. Es decir, nosotros trabajamos primero particularmente las modificaciones de una palabra, etcétera. Primero lo hace uno individualmente y después lo hace en comisiones. Y hay varias comisiones y después el conjunto de comisiones se reúne todos los jueves en el pleno académico. Y en el pleno académico ya se aprueban o no se aprueban las modificaciones o las novedades que se pretenden introducir en el diccionario, etcétera. Y eso va a todas las academias americanas, porque una de las grandes cosas que ha hecho la Real Academia Española en los últimos años ha sido promover la unión con todas las academias americanas. Modestamente he tenido parte en ello, porque al día siguiente de ser elegido director, recibí la llamada de la Casa del Rey diciéndome que el rey Juan Carlos quería verme. Y bueno, pues estaba medio griposo, no sabía si debería ir, pero bueno, lo dije, bueno, estoy un poco griposo, ¿no? Y fui allí. Y nada más llegar, Juan Carlos me dijo: mira, no te voy a pedir más que una cosa, América, dedícate a América. Efectivamente, me dediqué a establecer relación con todas las academias americanas. Hice 56 viajes a América y en cada una visitaba 3 países. Y entonces lo que fui motivando era el trabajo conjunto, unámonos todos. Bueno, y eso efectivamente hoy es una realidad formidable en la estructura cultural de lo que es España y de lo que es el mundo hispano.
Señor académico, ¿tiene algo que reprocharle a nuestros políticos?
Hombre, no son un modelo de hablar, pero bueno, cada uno habla en el nivel que tiene. Sí, no tenemos no generalicemos, porque generalizar, Carlos, es siempre malo, ¿no? Pero efectivamente, bueno, los políticos de otras épocas tenían una formación lingüística más rica que los nuestros.
Y ya por último, hagamos ciencia ficción. En una sociedad distópica, palabra muy utilizada últimamente, han desaparecido todos los libros salvo uno. ¿Cuál le gustaría que fuera?
El Quijote.
Bueno, pues ya lo saben ustedes. Si quieren un resumen de todo el tiempo que va desde la Edad Media, el Renacimiento, la Edad Moderna, hasta nuestros días, de las grandes páginas de la literatura española, aquí lo tienen. Lo firma Víctor García de la Concha. Don Víctor, es un gran placer hablar con usted.
Carlos, es mutuo el placer.
Muchísimas
lo tengo
gracias.
Todos los días. Esa es la gran suerte, que me levanto con
no se le eriza el vello de vez en cuando mientras nos escucha.
Bueno, aquellas cosas de los leuros y el porcima.
Es
muy bonito.
Bueno,
un abrazo muy fuerte, Víctor.
Un abrazo, Carlos. Un abrazo. Muchas gracias.